4 de la tarde, 8 minutos. Y profundizando en la esquizofrenia de este programa, después de hablar de con Julio Iglesias, vamos a, como se dice en este caso, cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar justamente del cambio de época, del fin de ciclo, gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Para eso estamos con la autora del libro, que se llama así, que es Maristela Esvampa. Gracias, Maristela, por estar con nosotros. Una alegría que estés acá.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué tenés para decir de Julio Iglesias?
Yo solo quiero agregar que soy de la generación de Joan Manuel Serrat.
Bien, en tu libro, digamos, estudias y analizas claramente esto que dice del cambio de época al fin de ciclo, los gobiernos progresistas, ahora me gustaría que tengamos un glosario del tema para saber bien de qué estamos hablando, gobiernos progresistas que subieron al poder con el principio del siglo XXI en Argentina.
Y de modo reactivo a gobiernos liberales previos, ¿no?
Exactamente, y cómo eso, esa ola parece haber terminado y qué es lo que viene. Más o menos a grandes rasgos es de lo que trata el libro, ¿verdad?
Bueno, sí, abarca efectivamente ese ciclo que arranca hacia el año 2000, pero que tiene como punto de comienzo, de inicio, las luchas antineoliberales que encabezaron numerosos movimientos sociales, desde movimientos sociales indígenas, movimientos territoriales como los piqueteros acá en Argentina, en diferentes países de América Latina. La emergencia de gobiernos progresistas está relacionado a estos movimientos sociales antineoliberales. Y bueno, desde el comienzo se utilizó el término progresismo de manera muy genérica para englobar gobiernos quizás bastante diferentes, pero que al menos tienen cuatro elementos en común.
¿Qué es lo que tienen en común estos gobiernos como para poder nombrarlos todos bajo el mismo nombre?
Bueno, yo creo que hay cuatro elementos en común. El primero de ellos tiene que ver con el cuestionamiento al consenso neoliberal propio de los años 90. El segundo, que está directamente ligado a esto, es el desarrollo de una política heterodoxa desde el punto de vista económico. El tercero es que hay una mirada social, ¿no?, que apunta a la inclusión de diferentes sectores, sobre todo aquellos excluidos. Y el cuarto, que no me parece menor, es la configuración de un espacio regional. Es decir, son gobiernos que se piensan a escala regional y que buscan dialogar entre sí. Entonces, esas cuatro características es lo que yo denomino, es la lengua común del progresismo, ¿no?
Ahora, en tu libro marcás muy bien, tenés mucha precisión justamente para definir procesos históricos o modos de pensar la política latinoamericana, y separás muy bien lo que es progresismo de lo que es populismo. ¿En qué momento o por qué degrada, si es una degradación, el progresismo hacia el populismo, y en qué se diferencia uno del otro?
Bueno, yo señalo que efectivamente al comienzo había muchas expectativas políticas de cambio y que se habló de los progresismos como una nueva izquierda latinoamericana, ¿no? Bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente de 2003 a 2015, 2017. Lo que hemos visto es que efectivamente han surgido, o se han hecho visibles, numerosas limitaciones y déficits de los progresismos, y ha habido también mucha concentración de poder en manos de la autoridad presidencial en los diferentes países latinoamericanos.
¿El proceso es más o menos el mismo en todos estos países?
No, es diferente. Por ejemplo, cuando uno piensa en el caso de Venezuela, en Venezuela es casi inmediato la consolidación de una oposición muy fuerte con sectores de derecha, ¿no?, la consolidación de esquemas binarios, y de concentración del poder en Chávez, que era además un líder de gran carisma y con un lenguaje antiimperialista fuerte. En la Argentina yo creo que, por ejemplo, esto se da sobre todo a partir del año 2008 con el conflicto que enfrenta al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con los llamados sectores del campo, los sectores sojeros, ¿no? Las grandes corporaciones agrarias, pero también las pequeñas y medianas. En Bolivia se da a partir del año 2009, que es cuando Evo Morales consolida su gobierno una vez que ha vencido la resistencia de la derecha, de los sectores de derecha del oriente boliviano. Con la consolidación comienza un nuevo periodo en el cual, bueno, digamos que se consolidan esos elementos que tienen que ver más con el presidencialismo, la visión más estatalista, la subordinación de los distintos movimientos sociales que habían tenido gran protagonismo a la voluntad del líder, procesos que nosotros caracterizamos como populismo, pero que vale la pena subrayarlo en un momento en el cual hay un maltrato deliberado del término o de la categoría de populismo, ¿no?, que se le identifica como demagogia sin más. Hay que insistir en que en las ciencias sociales latinoamericanas hay una gran tradición de pensamiento y de análisis sobre los populismos, porque los populismos son un régimen político en América Latina. Ustedes piensen en el primer peronismo, ¿no?, que fue muy emblemático en los años 40 y 50 y que implicó la incorporación de amplios sectores populares, ¿no?, al país, pero por otro lado hubo también derivas autoritarias. Entonces, los populismos
¿Esto es inherente al populismo?
Exactamente, digamos que la ambivalencia o esta tendencia contradictoria entre elementos fuertemente democráticos, por un lado, y por otro lado también esa tendencia a la clausura, ¿no?, y a la expulsión de aquello que se considera que es lo otro, esas derivas
autoritarias. Democráticos somos todos nosotros, y somos todos nosotros y nada más que todos nosotros.
A ver, lo que hay es la tendencia a querer representar lo popular, ¿no? A tener el monopolio de lo popular, y por ende excluir aquellas otras narrativas o tradiciones políticas que buscan también representar lo popular, sea de izquierda o sea de derecha, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, los populismos buscan concentrar o monopolizar esa noción, digamos, de lo popular.
¿Por qué es así?
A ver, yo creo que efectivamente los populismos tienen esa dimensión popular fuertemente instalada, porque son ellos los que han abierto las puertas a la incorporación, son ellos los que han ciudadanizado, en definitiva, en términos históricos, ¿no? Si pensamos, decía, en el caso de los primeros populismos. Pero también hay que tener en cuenta, me parece importante subrayarlo, es que hay diferentes tipos de populismos. No hay un único, una única figura del populismo, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, más allá de las ambivalencias y contradicciones, en la historia latinoamericana y en, hablemos de los años 50 o hablemos del nuevo siglo, encontramos diferentes figuras del populismo. No es lo mismo el populismo kirchnerista, que creo yo se identifica mucho más con las clases medias, ¿no?, con ciertos sectores de las clases medias, que el populismo más plebeyo, más antielitista, que observamos en Venezuela o también, con mucha más razón, en la Bolivia de Evo Morales, ¿no?
Justo mencionabas las clases medias y las vinculabas con el kirchnerismo, y es curioso porque en tu libro justamente lo que decís es que ha habido un enfrentamiento dentro de la misma clase media, donde tenemos, esto lo digo yo, pero es como la clase media cacerolera contra la clase media progresista, de alguna manera. Es curioso, yo no sé si es un fenómeno que pasó en otras décadas o si es una condición muy circunscripta a los últimos años.
Yo creo que es algo más específico de la Argentina, ese populismo de clases medias, en los cuales encontramos, primero, que los sectores populares son representados por clases medias que dicen tener una vocación inclusiva, ¿no? Sobre todo en los últimos 4 años de gobierno, porque yo también distingo entre distintas fases, no es lo mismo el populismo de 2007 que el de 2011, ¿no? Hasta 2015, que ahí sí efectivamente encontramos entronizados sectores de clase media. Se configura también una estructura, ¿no?, cultural, mediática, muy ligada al kirchnerismo, que tiene base en las clases medias. La Cámpora misma, en ese sentido, que es una organización construida más desde arriba que desde abajo, tiene sobre todo elementos más provenientes de los sectores medios. Pero bueno, la fractura es anterior, es en 2007, con el conflicto con las corporaciones agrarias, donde ciertos sectores de las clases medias que se habían movilizado ya anteriormente en el año 2002-2003, salen a cuestionar ese monopolio de lo popular por parte del kirchnerismo, y se colocan ellos mismos como los depositarios del republicanismo, ¿no? Que también es falso, ¿se entiende? Son estos esquemas binarios que empobrecen la realidad enormemente, y en cuya polarización no podemos caer, al menos como analistas y ciudadanos, ¿no? Pero en todo caso, sí, yo creo que ahí hubo un sector liderado ahora, por ejemplo, por alguien como Lilita Carrió, que busca presentarse como aquella que detenta el monopolio de la República. Y hay sectores medios que se piensan así también, equivocadamente, creo.
¿Y cuál es la relación entre el populismo y la República?
siempre ha habido una tensión. Siempre ha habido una tensión entre populismo y república, precisamente por esta tendencia a una fuerte concentración, ¿no?, al llamado hiperliderazgo, al hiperpresidencialismo, que hunde sus raíces en nuestra historia latinoamericana. Y lo cual entonces coloca una tensión respecto de los otros poderes, ¿no? El poder legislativo, pero además también por el hecho de que en ese sentido, sobre todo una vez que se ha configurado, digamos, el populismo como tal, tiende a subordinar a los otros actores sociales, políticos, judiciales, etcétera, a la impronta del líder, que aparece como la clave de bóveda.
Y eso,
¿no?,
sí está modelo. Lejos de la república,
digamos. Y sí, efectivamente sí, sí, lo cual no quiere decir que aquellos que se dicen portadores de un modelo, no, claro, republicano no sean.
Estamos hablando de otra cosa.
Exactamente, claro. pero sí está lejos.
En este punto, ¿Donald Trump es populista?
Bueno, a ver, ahí es donde uno se enfrenta a esos usos, digamos, maltratadores, uh-huh, de la categoría de populismo. Tengan en cuenta que sobre todo la derecha mediática y la derecha política busca demonizar, ¿no?, a los populismos. Y entonces es lo mismo para ellos lo que puede representar Trump, lo que puede presentar Marine Le Pen en Francia, o buscan mezclar esos gobiernos o esos referentes con Chávez en Venezuela o Cristina Fernández de Kirchner. Para mí son diferentes, completamente diferentes. En América Latina los populismos han sido un régimen político, lo cual no ha sucedido en otros países. Entonces hay tradiciones políticas diferentes en Francia, en Estados Unidos, y en ese caso, si lo hay populismo, claramente es un populismo de derecha, que no es lo que ha prevalecido en América Latina.
¿Y por qué esa diferencia? Marcás mucho como el populismo como un régimen de América Latina, separando, bueno, de lo que es Europa. ¿Es una cuestión como de no sé, de madurez, de edad del continente? ¿A qué se debe? ¿Por qué tenemos nosotros esos populismos y en Europa no se consiguen, digamos?
Bueno, es parte de nuestra especificidad política, digamos, ya en los siglos XIX también. Siglo XIX, uno de los grandes temas eran los caudillismos latinoamericanos, ¿no? Claro. Y hasta qué punto los caudillismos se colocaban en tensión con la llamada democracia liberal, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también hay que dejar de lado la idea de que existen modelos. En realidad, porque nada indica que el modelo sea la democracia liberal que encontramos en Europa o que encontramos hasta hace poco tiempo en Estados Unidos. ¿Por qué no considerar en ese sentido como un modelo más de la política el caso latinoamericano reflejado en los populismos, con este tipo de tensiones y contradicciones que muchas veces se revelan insolubles también?
Hablaste de la diferencia entre populismos de derecha y populismos de izquierda. ¿Cuáles serían las principales diferencias que tienen?
Bueno, en los casos de los...
Disculpanos que te estamos usando como manual.
No,
no, estamos anotando todo.
No, no, para nada.
Estamos hablando con Maristela Espampa.
¿Sabes qué? Diferentes autores han buscado establecer las diferencias, sobre todo para subrayar que los populismos de derecha son una herramienta, un instrumento de las clases dominantes. Digamos, véanlo en el caso de Trump y los sectores a los cuales busca beneficiar su política, ¿no? Por supuesto que además hay elementos que sobre todo apuntan a la idea de la unidad nacional. En eso hay una cuestión o un elemento común con respecto a los populismos, progresistas, populismos de izquierda, más ligados a programas de programas de inclusión respecto a los sectores populares, ¿no? Hay distintos tipos de populismo. Piensen ustedes tampoco también que en los años 90 también se habló de populismo y neopopulismo, uh-huh, cuando surgió, cuando Menem llegó al gobierno, venía además de la mano de la tradición peronista. Sin embargo, ahí yo tiendo a pensar que esos son populismos de más baja intensidad, que están más ligados a un estilo político, ¿no?, claro, que a una política de gobierno determinada. En cambio, los populismos del siglo XXI que ilustraron Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales, son en ese sentido populismos de alta intensidad porque están todos los elementos clásicos, tradicionales del populismo. No solamente hay un estilo, hay una referencia, claro, clara a los sectores populares, a la idea de un proyecto nacional y la presencia de un líder, sin duda, central.
Esta es una pregunta levemente más personal, pero trabajás en el libro todo un periodo que acá se vivió muy en caliente, la famosa grieta, las tomas de posición tan antagónicas, y una de las virtudes que tiene tu libro, y en este caso esta condición es una virtud, es que es desapasionado en el mejor sentido, no le estás cargando incluso como la violencia con la que todos vivimos desde adentro mismo, todo lo que fueron los últimos años de grieta. ¿Cómo se hace para escribir sobre esto sin perspectiva histórica, porque escribiste en presente y sin calentarte, básicamente, porque uno tiene sus posiciones tomadas?
Bueno, como vos decís, efectivamente yo tengo mis posiciones. Yo he sido muy crítica del kirchnerismo y de distintos progresismos. He seguido muy de cerca la experiencia del gobierno de Evo Morales y también la de Rafael Correa en Ecuador. He visto cómo se han instalado esos esquemas binarios, estas polarizaciones, ¿no?, tan violentas en la sociedad. Y,
es un fenómeno de toda Latinoamérica.
Sí, con distintos periodos, digamos, algunos más tardíos, en otros más tempranos, pero es un fenómeno bastante general. Y también se ha dado en el campo intelectual, ¿no? En el campo intelectual también se abrió una brecha ahí, ¿no? Y han quedado heridas enormes, difíciles de cerrar, sobre todo porque además uno tendía a pensar que con la salida, digamos, o el final del gobierno kirchnerista, esas grietas se iban a cerrar, y no ha pasado, no ha sucedido, porque la derecha que hoy está en el gobierno lo que intenta es utilizar precisamente la polarización para seguir manteniendo un esquema, digamos, de funcionamiento y también de lectura de la sociedad, que con el cual yo no coincido, ¿no? Entonces, no es que es un libro desapasionado. Yo creo que hay que desapasionar, hay que desapasionar el tema para volverlo realmente apasionante, y sobre todo no traducir esa brecha o esa polarización que hay en la sociedad, o que a veces instalan mucho los medios, en una polarización interpretativa, ¿no? Yo he sido muy crítica porque además desde el comienzo yo estaba acompañando las luchas socioambientales en América Latina, y las luchas socioambientales han encontrado un alineamiento entre gobiernos de derecha y gobiernos progresistas, ¿no? Es decir, hay un modelo de desarrollo hegemónico centrado en la exportación de materias primas, ¿no? Que es sumamente destructiva para los territorios, con grandes impactos ambientales y sociosanitarios, que sostienen tanto los gobiernos de derecha o los gobiernos conservadores como los gobiernos progresistas. Entonces, desde el comienzo yo me instalé fuera, digamos, del progresismo, más allá de tener un ideario de izquierda. He tratado de acompañar algunas experiencias, pero eso no quita que es necesario hacer un balance, y en ese balance lo peor que podemos hacer es reducir a las experiencias progresistas o populistas a una pura matriz de corrupción. Para nada. Es decir, en ese sentido, y esa es la intención al hablar de populismo demonizándolo, hubo también ahí un lenguaje de derechos, una apertura a la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos. Y ese lenguaje de derechos sigue estando en la sociedad argentina, de la mano, sobre todo, creo yo, de numerosos movimientos sociales.
Antes quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablé de desapasionamiento me refería al tono, a la agresividad con la que uno puede encarar sus convicciones. Creo que es un libro que no es agresivo, a eso me refiero en todo caso.
Sí. Y cuando, por ejemplo, el gobierno actual dice estamos haciendo cloacas para incluir a 8 millones de personas, ¿eso cómo se analiza?
A ver, yo creo que en ese sentido, bueno, este gobierno tiene una visión, este gobierno tiene una doble dimensión. Por un lado, beneficia a los sectores más concentrados y ha hecho una transferencia muy clara de ingresos hacia los sectores más concentrados, con una fuerte política de ajuste. Además reactivado el temor a la exclusión social, ¿no?, que en los años 90 estuvo tan presente. Y por otro lado, es un gobierno que ha aprendido, ¿no?, acerca de lo que se puede o no se puede hacer en relación a los sectores más excluidos de la sociedad, y en función de ello, sobre todo, trata de mantener una política, podríamos decir, social territorial en relación a los sectores más excluidos. Es decir, no son solo los CIOs los que están en el gobierno, ¿no?, sino además gente que a ese nivel trata de hacer cierto trabajo territorial de contención de los sectores más excluidos.
¿Y cómo ves ese trabajo?
¿Cómo?
¿Cómo ves ese trabajo?
Yo creo que es un trabajo muy limitado, porque en realidad, sí, por otro lado, estamos diseñando una economía que deja fuera una parte de la sociedad, eso tiene patas cortas, como proyecto, en todo caso, o modelo de gobierno. Este es un modelo de gobierno que está generando cada día más pobres y que tiene un efecto desigualador que genera mucha indignación de parte de la gente. No hay que olvidarse, además, que esta es una sociedad argentina diferente a la de los años 90, ¿no? Cuando el neoliberalismo se impuso como si fuera la única posibilidad. Acá, desde el año 2001-2002, hay una sociedad fuertemente movilizada con una cultura de derechos, ¿no? Qué bueno que el kirchnerismo articuló con todas sus limitaciones y sus excesos, ¿no? Pero que este gobierno está lejos de articular. Todo lo contrario, digamos, si vemos lo que sucedió ayer con PepsiCo, la planta de PepsiCo, revela cabalidad que acá hay una política de gobierno que efectivamente no busca amparar el derecho de los que menos tienen o el derecho de aquellos que quieren defender su puesto de trabajo. Entonces, más allá de la política territorial o de contención que pueda llegar a ser con planes sociales, si estamos diseñando una economía y una sociedad para pocos, eso a corto o a mediano plazo va a tener efectos negativos.
En el libro también decís que en los años de crecimiento de Argentina, los primeros años del milenio, Argentina creció, pero ese crecimiento no fue igual y que la desigualdad no terminó con ese crecimiento. Digamos, hubo más riqueza, pero la riqueza no estuvo más repartida.
Bueno, efectivamente, eso pasa en casi toda América Latina, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que tener en cuenta que a nivel global lo que el escenario actual muestra es una cada vez mayor concentración, ¿no?, de riqueza, cada vez mayor desigualdad, ¿no? Hay rebeliones y hay movilización en el mundo. A nivel global eso está sucediendo. Pero se pensaba que en América Latina, durante el ciclo progresista, se había dado la inversa, ¿no? Y en realidad ahí hay todo un debate, una discusión, porque lo que sucede con claridad es que hubo una reducción de la pobreza en América Latina, importante, durante esos años de bonanza económica. Por ejemplo, los datos de la CEPAL, si no recuerdo mal, entre 2001 y 2011, muestran una reducción de la pobreza del 44 al 31%, ¿no? Pero eso no quiere decir de que se haya reducido la, digamos, la desigualdad en términos de riqueza. Hubo una mayor concentración, sobre todo los últimos estudios que se han hecho, ¿no?, que buscan poner el acento en los ingresos de los sectores más ricos, muestran que efectivamente en ese sentido América Latina siguió la línea de otros países, de otras regiones del mundo, de
los ricos cada vez más ricos. Exacto. Estamos hablando con Maristela Esvampa, autora de El cambio de época al fin de ciclo, gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. ¿Te quedas un ratito más?
Sí, claro.
Estamos en Radio Nacional, son las 4 de la tarde con 31 minutos y este es el informativo.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 41 minutos, estamos en Radio Nacional. Señora Carla, la manera de comunicarse con este programa, por favor.
11-65-84-08-70, ese es nuestro WhatsApp, si no, a través de Twitter, puede ser. Arroba DIA Nacional, o si no, arroba Osvaldo Bazán, que es su Twitter.
Perfecto. Y a las 4 de la tarde, con 41 minutos, seguimos hablando con Maristela Esvampa, que es socióloga, escritora, analista política, todos la conocen, que está lanzando su libro Del cambio de época al fin de ciclo.
En el libro hablas de, bueno, de distintos tipos de cultura de la protesta, y más allá de las variantes de cultura de la protesta, hablas de las luchas sociales y del modo en que se fueron feminizando en los últimos años. ¿Cómo se expresa y cómo se ve esa feminización? ¿Qué es lo que viste vos?
Bueno, en líneas generales, en América Latina ha habido un proceso de feminización de las luchas. En Argentina esto se ve con claridad desde la época, creo yo, de la organización de Madre de Plaza de Mayo y Abuelas, ¿no?, en Derechos Humanos. Pero en la época actual aparece ilustrado con más claridad en las luchas socioambientales, ¿no? Uh-huh. Es decir, en toda América Latina la expansión del extractivismo, hablo de la megaminería, la expansión de la frontera petrolera, ahora sobre todo con fractura hidráulica, esto es con fracking, las megarrepresas, los agronegocios que implican también acaparamiento de tierras, ha traído una serie de respuestas, de resistencias sociales, de organización, de colectivos asamblearios, muchos de los cuales están protagonizados por mujeres. Piensen ustedes en el caso de las luchas en Famatina, ¿no? En el 2012 tuvieron una gran relevancia a nivel nacional, luchas contra la megaminería, eran sobre todo mujeres, amas de casa, maestras, comerciantes.
¿Se sabe por qué es así?
Bueno, en realidad podríamos decir que las mujeres tienen un protagonismo mayor en todo aquello que implique sobre todo el cuidado del otro, y en la cual estén expuestos la salud y la vida como tal. Por ejemplo, con respecto al impacto del glifosato, ¿no?, en Argentina, que es algo que desde el poder se ha intentado minimizar o negar, fueron mujeres del barrio Ituzaingó, en Córdoba, las que denunciaron precisamente el hecho de que había más enfermedades, que nacían niños deformados, que había más casos de cáncer. Bueno, esas mujeres son las que, además, a través de sus cuerpos, ¿no?, también viven los impactos en su salud, digamos, de esos modelos. Entonces, tiene que ver con el hecho de que son más vulnerables las mujeres, así como los niños, y al mismo tiempo con esta idea de que las mujeres tienen una mayor capacidad para, en ese sentido, cuidar del otro, ¿no?, y pensar en términos más de interdependencia, ¿no? Las luchas feministas también dan cuenta de eso. Entonces, bueno, eso hace que respecto de las luchas de defensa del territorio, ¿no?, en las cuales los que están amenazados son los ecosistemas, sean las mujeres las que aparecen, digamos, pensando a los territorios como una extensión de su cuerpo y a la naturaleza misma también como una suerte de, digamos, de madre protectora que integra a la vida y a la cual hay que defender. Esto es muy, muy general, digamos, en toda América Latina, con distintas expresiones, podríamos decir. Los movimientos indígenas también están muy presentes, inclusive acá en la Argentina, con los movimientos mapuches, o en el norte del país. Pero bueno, digamos, tienen un gran, gran protagonismo y son también las víctimas de represión, de judicialización, de asesinatos, ¿no? Berta Cáceres fue asesinada el año pasado en Honduras y era, digamos, una gran militante internacionalista que se opuso a la construcción de una mega represa, ¿no? Han sido asesinadas en Guatemala y mujeres que se oponen a la mega minería. Han sido asesinadas mujeres, activistas ambientales en la expansión de la frontera de la soja, también en Brasil. En fin, digamos que también en ese sentido hay son las más amenazadas y de hecho hay todo tipo de violencia que ahora se cierne sobre ella.
Ahora, esto que vos decís de que entienden los territorios como una especie de prolongación del cuerpo, ¿esto es atávico, es neurótico, digamos, por qué pasa eso, por qué no les pasa a los hombres? Digo, porque también los territorios son de hombres y de mujeres, ¿por qué les pasa? A las mujeres.
Bueno, yo no pretendo hacer una explicación biologicista o que en todo caso hable de una suerte de esencia femenina, de ninguna manera. Yo creo que eso es una construcción cultural. Y que el cuidado está en el centro de esa construcción cultural que define, digamos, una de las cualidades de la mujer, ¿no? Y que por ello está también tan presente hoy en día. Hay mucho de ecofeminismo, se habla hoy en día, ¿no? Un ecofeminismo que subraya el hecho de que el ser humano ha desarrollado una visión respecto a la naturaleza, en la cual la naturaleza aparece como algo exterior, ¿no? O el ser humano aparece como algo exterior, cuando en realidad nosotros pertenecemos, somos parte de la naturaleza. Bueno, las mujeres tienen una tendencia, digamos, mayor por este paralelismo que se instala entre la explotación de la naturaleza y la dominación de parte del patriarcado de la mujer, este paralelismo entre mujer y naturaleza que hace que las mujeres tengan mayor capacidad para comprender esta ecodependencia, esta interdependencia. La cultura del cuidado es algo que en realidad aparece como asociado a la mujer en un contexto del patriarcado, pero como dicen tantas teóricas ecofeministas, en el contexto de una sociedad democrática, la cultura del cuidado debería ser universal, ¿no? No podemos caer en la simplificación de que todas las mujeres a ese nivel tienen una propensión a desarrollar una cultura de cuidado y los hombres no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, el cuidado debe ser algo universal en un contexto democrático, pero en el contexto de una sociedad patriarcal como la nuestra, es sin duda un elemento de liberación porque nos lleva a pensar también que lo nuestro es la interdependencia, ¿no? La separación en respecto del otro o respecto de la naturaleza.
Nos quedan los últimos minutos, Maristela, y como tu libro es del cambio de época al fin de ciclo, sí. La pregunta que es obvia es, ¿y ahora qué?
Bueno, entramos a un contexto que podemos denominar genéricamente, sin dar demasiadas definiciones, como posprogresista. El progresismo ha dejado de ser una lengua común con esos cuatro elementos que yo definía al principio. Todavía no es claro qué es lo que vendrá en América Latina, no es claro que haya un giro conservador, lo ha habido en Argentina, lo ha habido en Brasil, en Brasil en condiciones de mucha inestabilidad, podríamos decir.
Y de ilegitimidad.
Y de ilegitimidad.
Eso lo decís en el libro, digamos, hay una diferencia clara entre Argentina y Brasil.
Absolutamente, ¿no? Pero, digamos, en este momento no es la regla, es la excepción, podríamos decir. Entonces estamos en un momento de transición en la cual yo creo que hay que poner sobre todo atención en las distintas narrativas o tradiciones o experiencias de lucha, ¿no?, que recorren nuestro continente, bueno, en este caso nuestro país, desde los movimientos territoriales que hoy en día también demandan por una inclusión, los movimientos feministas, como puede ser Ni Una Menos, los movimientos o las luchas socioambientales que buscan defender a sus territorios. Bueno, ver de todas esas narrativas, tradiciones de lucha, que hoy en día buscan colocar sus demandas en el centro de la escena política, que es lo que sale. De todas maneras, el contexto actual exige una renovación política, podríamos decir, de lo que es un lenguaje más emancipatorio que aparece ligado al progresismo, ¿no? Digamos, ese lenguaje entró en crisis nuevamente. Y nada indica que, por el momento, que estemos ante un nuevo horizonte desde el cual podamos pensar, digamos, desde una perspectiva emancipatoria. Estamos en un momento de crisis.
Una de las cosas que se dio en Argentina en estos últimos 12 años, que fue, y es un gran avance social, fue la inclusión de la diversidad sexual, sí. El tema de la diversidad sexual. Eso no ocurrió en Latinoamérica. Otros gobiernos progresistas siguieron siendo tan homofóbicos, por ejemplo, lesbofóbicos como siempre. ¿Por qué en Argentina se dio y en otros lados no?
Bueno, yo creo que hay que ver con el hecho de que quizás en la Argentina había fuerzas mucho más democráticas en la base de los movimientos sociales que pudieron colocar, digamos, tuvieron la fortaleza como para colocar en la escena, en el escenario político, esas demandas. No sucedió lo mismo en, por ejemplo, en Ecuador, ¿no?, donde había fuerzas sociales, sí, democráticas, que buscaron sobre todo abrir la agenda feminista y la agenda de la diversidad sexual, y se encontraron con un presidente homofóbico, católico y antifeminista, ¿no? Entonces, fíjense ahí los límites que colocan los liderazgos, ¿no? Pero bueno, esa agenda también de progresión o de ampliación de los derechos tuvo sus límites, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, convengamos, en toda América Latina, salvo el Uruguay, el aborto es como una suerte de límite, ¿no?, que marca las claras que todavía el poder de sectores tradicionales como la Iglesia sigue siendo muy fuerte en América Latina.
Maristela Espampa estuvo con nosotros, te agradecemos mucho, Maristela.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad.
Está presentando El cambio de época al fin de ciclo, gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. ¿El libro está en todo el país? ¿Se consigue?
Sí, creo que se consigue en todas las librerías, esperemos.
Y estás trabajando en otra cosa,
¿no? Estoy trabajando en otro libro, sí. Bien. Sí, sí, sí.
¿Y eso cómo viene?
Bueno, convengamos que viene más despacio de lo que yo pensaba, porque es difícil dividirse. Estoy tratando de presentar en distintos lugares este nuevo libro y al mismo tiempo, bueno, colocarme otro chip para escribir un libro más en clave de no ficción, que articula entre lo social y la, mi mirada más social y política, pero también la literaria.
Bien, esperamos entonces el nuevo libro, pero mientras tanto podemos disfrutar del cambio de época al fin de ciclo. Maristela Svampa, muchas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes.